Pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular Herri Ratia, hoy como hemos anunciado con Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. Juan Mari, ¿qué tal?
Egunon, bien, bien, encantado, como siempre, de compartir este rato con vosotros.
Bueno, pues sí. Bueno, un Juan Mari Aburto que además viene con las nuevas, con las novedades, ¿no?, de que va a ser el candidato de su partido, del Partido Nacionalista Vasco, para una tercera reelección.
Sí, bueno, el partido me propuso, bueno, que fuera yo el candidato, acepté gustoso y, bueno, como siempre digo, me encuentro muy bien, me encuentro muy ilusionado, muy comprometido y también muy responsabilizado, ¿no? Porque la gestión de esta villa, que es magnífica y que es ilusionante, pues bueno, tiene sus complicaciones, pero me encuentro muy fuerte para, bueno, pues para intentar trabajar y responder a todos los retos importantes que se nos presentan.
Sí, porque muchas veces se va a decir, hombre, y ya la tercera, ¿qué es lo que ha dejado pendiente para poder hacer?
Pues hay muchas cosas, ¿no? Tenemos en estos momentos muchos proyectos en ciernes. Recientemente presentamos 10 proyectos de ciudad que se van desarrollando. María Díaz de Haro, Deusto, la avenida Lendakari Aguirre, Rodríguez Arias como corredor comercial. Podríamos seguir hablando de muchos proyectos, pero hablar de la cantidad de proyectos que tenemos en los barrios, ¿no? Para mí, Bilbao, tenemos que seguir trabajando para que sea una ciudad cohesionada y equilibrada también internamente, ¿no?, entre los barrios de Bilbao. Que vivamos donde vivamos, la gente sintamos el orgullo de pertenencia a una ciudad que es atractiva, una ciudad que progresa, ¿no? Podríamos seguir hablando de Zorrozaurre, de Punta Zorroza, del tren de alta velocidad, del metro.
Del tren de alta velocidad.
Bueno, sí. Lo que necesitamos es que la alta velocidad de momento sea del proceso que avance a más velocidad de la que está avanzando.
Bueno, el otro día estaba el consejero Arriola sentado ahí donde está usted ahora mismo y, bueno, a él no le extrañaba lo del 27. A los demás nos parecía una zanahoria colgada de un palo que siempre está a la misma distancia de la boca. Porque bueno, vamos a 2027 ya.
Lo que me extraña, Coldo, yo no voy a decir una fecha a los oyentes de Radio Popular, porque creo de verdad que este proyecto ha generado ya demasiada frustración. Nos han, no nos han dicho la verdad ya en demasiadas ocasiones. Los retrasos ya son demasiados. Y yo, en este caso, mi actuación o mi forma de proceder quiere ser la de que tenemos que avanzar y tenemos que dar pasos. Y en este momento el compromiso del Gobierno de España era aprobar el estudio informativo en el mes de septiembre. De momento estamos en octubre y no tenemos estudio informativo. Es verdad que estamos trabajando conjuntamente las dos administraciones en tener el pliego para la licitación del proyecto constructivo, que sería un paso definitivo y es necesario darlo cuanto antes para que la gente crea en el proyecto y a la vez nosotros licitar el proyecto del master plan de ese espacio de los 100.000 metros cuadrados de Abando, ¿no? Por lo tanto, lo importante es eso, es dar los pasos. Y si damos los pasos, la fecha vendrá. Pero poner fechas y no dar los pasos no tiene sentido.
No, por eso, si ahora 2027, pero claro, ya empieza a ser una broma, empieza a ser como una especie de broma, ¿no? Cada año tenemos una fecha diferente, cada año tenemos alargamiento de plazos y ya empieza a entrar dudas de si llegará algún día o no llegará, ¿no? Y menos si llegará soterrado, por cierto.
Yo lo que puedo garantizar a los oyentes de Radio Popular es que mientras sea alcalde de Bilbao voy a pelear por ese proyecto hasta el final. No puedo garantizar otra cosa. Hemos dado un paso que era muy importante, que era firmar un convenio. Ahora tenemos que dar los siguientes pasos. Y los dos siguientes pasos son aprobar el estudio informativo y licitar el proyecto constructivo. Este mismo mes seguramente tendremos una reunión en Madrid. Hemos tenido varias la semana pasada. Y nuestra intención es trabajar sin descanso para que ese proyecto avance. Y si avanzamos, pues esa zanahoria que tú decías estará cada vez más cerca.
Bueno, ahora lo que sí es cierto que el otro día lo que sí se avanzó fue al menos en las líneas de metro, ¿no? Se hablaba no solamente de la 5, sino también de la 4, por ejemplo.
Bueno, yo me alegro por la línea 5, me alegro por la ciudadanía de Galdakao y el entorno, pero como alcalde de Bilbao creo que los barrios del sur de Bilbao, Irala y Recalde, necesitamos, ¿no? Necesitamos esa línea 4 de metro para que Bilbao sea realmente esa ciudad que decía yo, equilibrada, ¿no? Y que los barrios sientan la pertenencia a una ciudad que progresa. Y Irala y Recalde necesitan el metro, bueno, se han dado algunos pasos y es necesario seguir avanzando para que la línea 4 sea lo antes posible una realidad.
Y como alcalde de Bilbao, ¿no le gustaría, por ejemplo, que hubiese conectividad con el aeropuerto, sin ir más lejos? Porque es una forma también de tener más próximo, ¿no?
La conectividad ciudad siempre tiene un aspecto interno, ¿no? El de dentro de la ciudad, para que la ciudadanía se mueva, bueno, de la forma más cómoda posible, y la apuesta por el transporte público en Bilbao creo que es una apuesta, bueno, enormemente valorada por la ciudadanía. Sin ir más lejos, el 95% de la ciudadanía de Bilbao tiene una parada de Bilbobús a menos de 300 metros de su casa. Hay metro en muchos lugares, hay tranvía. Creo que la ciudad está bien cosida, podríamos decir, por el transporte público, ¿no? Y luego la conectividad tiene un aspecto externo, que nos pone en conexión con otros lugares y que tiene mucho que ver, y tiene un efecto muy directo en la competitividad de la ciudad para el desarrollo económico. Si estás bien conectado, la economía, las empresas pueden decidir más, bueno, ubicarse, ¿no?, en este entorno. Y en ese sentido, bueno, la conexión con aeroportuaria, pues es algo que favorece, sin ninguna duda, eso. Que haya más líneas más conexiones, ¿no?, del aeropuerto de Loiu con otras ciudades, también es bueno. Que el puerto tenga cada vez más conexiones, también es bueno. La conectividad es fundamental para una ciudad que quiere mirar al futuro.
Bueno, y para mirar al futuro, precisamente, ya sé que por vocación y por obligación, también Bilbao tiene que adaptarse, lógicamente tiene que adaptarse, pues, a la lucha contra el cambio climático, etcétera, y para eso, pues, se habla muchas veces de sacar, pues, vehículos de la vía pública. Pero para sacar vehículos de la pública hay que proporcionar precisamente más conectividad a los ciudadanos. ¿Se ha planteado alguna vez, por ejemplo, la gratuidad de Bilbobús, ya que ha mencionado antes Bilbobús?
Bueno,
o hemos entrado en un debate tiene más de electoralista que otra cosa.
Sí, yo creo que ahora, la pandemia y los fondos europeos están llevando, ¿no?, a tomar determinadas decisiones en las que, obviamente, como Ayuntamiento de Bilbao, estamos participando, ¿no? Tenemos en estos momentos una bonificación del 50% del transporte público, una bonificación que en principio el Gobierno de España lo planteó hasta el 31 de diciembre, y ahora nuevamente el Gobierno de España plantea mantener esa bonificación durante el año 2023. Claro, mi pregunta es sencilla, ¿no? Esto es eso de yo invito y tú pagas. Desde luego no es mi modelo. Yo digo que es evidentemente una buena decisión, siempre y cuando, además de hablar del gasto que supone para el Ayuntamiento de Bilbao, venga compensado por el ingreso correspondiente, por las transferencias, como está habiendo este año, tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno de España. Si no, nos colocan al eslabón más débil de la cadena, que somos los ayuntamientos, en una situación de enorme dificultad. Por lo tanto, potenciar el transporte público sin duda tiene que ser una política en la que hay que incidir. Por eso, cuanto más transporte público haya y mejor sea el transporte público, menos coches tendremos en la ciudad, pero eso no puede suponer un ahogar financieramente a los ayuntamientos.
¿Y está por ejemplo, preparado Bilbao para asumir el del 2023, por ejemplo, sacar vehículos de la red pública, vehículos contaminantes, quiero decir, de alta contaminación?
Bueno, Bilbao está trabajando, ¿no?, como todas las ciudades, porque hay una ley, ¿no?, que nos obliga a ello. Seguramente la Federación Española de Municipios está trabajando en una moratoria para esa posibilidad. En Bilbao se han tomado decisiones muy importantes que no se habían tomado en otras ciudades, como limitar la velocidad a 30 kilómetros hora y, como decía, una red de transporte público que de por sí hace que la entrada de vehículos a la ciudad sea menor, ¿no? Entonces, Bilbao seguirá trabajando por mejorar, ¿no?, todas las políticas que nos van a hacer tener un aire más limpio, tener menos ruido, luchar de mejor manera contra el cambio climático, pero hay que hacerlo de manera prudente, conectando eso con los intereses también y la calidad de vida de la ciudadanía, y en ese proceso estamos en este momento.
Sí, porque mucha gente se ha puesto nerviosa, ¿no? Claro, lógicamente, es que dicen, es que si me sacan el vehículo, yo no puedo permitirme el lujo de comprar otro, etcétera. Pues, hay, por ejemplo, autónomos trabajadores que ponían el grito en el cielo,
pues
ojo que llega el
2023. Que no se pongan nerviosos, porque desde luego en el planteamiento del alcalde de Bilbao en ningún caso está el que hagamos políticas que sean transgresoras, políticas que compliquen la vida a la ciudadanía, sino todo lo contrario, ¿no? Estableceremos las normas con un sentido de prudencia, que es el que, por el que discurre, ¿no?, nuestra forma de actuar en la ciudad, y teniendo siempre en cuenta el interés de los vecinos y la calidad de vida de los vecinos. Si no, nos estaríamos equivocando, y en ese sentido yo les garantizo que no nos vamos a equivocar.
Bueno, se han hecho experiencias también, ¿no? En el casco viejo, por ejemplo, de impedir el acceso de vehículos. Lo que pasa es que ha tenido que modularse la situación, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, proteger los cascos viejos de la ciudad al tránsito de los vehículos es algo que vemos en cualquier ciudad a la que viajamos. Si nosotros vamos a Oviedo, si vamos a Gijón, si vamos a, no sé, incluso a pueblos cercanos, podemos hablar de Santillana del Mar, a esos cascos viejos que están, bueno, pues están protegidos, el casco viejo de Bilbao también necesita estar protegido, ¿no? Y ya lo estaba anteriormente. Se ha establecido una ordenanza nueva que afecta a las zonas peatonales o a las zonas de preferencia peatonal, y yo creo que tenemos que ir analizando cómo está funcionando y analizarlo también con vecinos y comerciantes para ver, bueno, si hubiera que tomar alguna decisión, alguna modificación, o si podemos ir adaptando la aplicación de la norma, como decía antes también, pues a los propios vecinos que viven en ese entorno y a los comerciantes que trabajan ahí. Bilbao quiere ser una ciudad comercial y la parte comercial por excelencia de nuestra ciudad es el casco viejo.
Bueno, pues sí, es uno de los puntos, por cierto, que ayer es una anécdota personal, solamente personal y no tiene por qué trascender más, pero me encontré con una turista que me preguntó en el día de ayer, que era domingo, me dijo, ¿dónde están las tiendas para comprar ropa? Y bueno, dije, hoy es fiesta.
Bueno, pues precisamente el casco viejo es uno de los lugares de nuestra ciudad donde cada vez hay más tiendas abiertas, ¿no? Pero yo creo que es una decisión que tienen que tomar los propios comerciantes. Yo creo, siempre lo he manifestado, que sería importante que tuviéramos algunas tiendas abiertas, ¿no? Y siempre pienso que desde la zona de Indautxu, Rodríguez Arias, Colón de la Arteagui, Gran Vía, hasta confluir en el casco viejo, debiera ser un corredor comercial importante de nuestra ciudad, donde incluso el fin de semana pudiera haber algunas tiendas abiertas. Yo en ningún caso pretendo que todas las tiendas estén abiertas, ¿no? Es una reflexión que creo que tiene que hacer el sector del comercio, es una reflexión que en otras ciudades ya se ha realizado y bueno, y funciona bien. Y precisamente este fin de semana leíamos, ¿no?, en algunos medios de comunicación cómo los responsables del sector del comercio, ¿no?, de las asociaciones de comerciantes, venían a decir que el turismo que viene en estos momentos es un turismo que gasta en el comercio, que gasta en la hostelería, y si gasta, pues seguramente habrá que atenderle. Si gasta o quiere gastar y no les damos el servicio que tienen, pues tendremos algún problema, ¿no? Con lo cual, también ahí, con prudencia, dando pasos poco a poco, intentar dar los pasos juntos. Nosotros como ayuntamiento vamos a poner la ciudad para que, insisto, todo ese espacio sea un espacio comercial importante y ver si, bueno, pues si los comerciantes también van dando aquellos pasos que consideren necesarios. Yo, para que la ciudad esté cada vez más atractiva, creo que sería importante que esos turistas que vienen a pasar algunos días con nosotros tengan la posibilidad de comprar.
Un turismo que hemos recuperado, por cierto, ¿no? Vamos recuperando cifras prepandémicas.
Bueno, sin ninguna duda. Este verano ha sido espectacular, ¿no? Algunos hosteleros me decían, ¿no?, precisamente eso, me decían, alcalde, que nadie le llega a otra cosa. O sea, el verano ha sido espectacular, esa es la auténtica verdad,
¿no? Claro que algunos ponen en cuestión el modelo, ¿no?, modelo de crecimiento que sea simplemente de servicios, un bloque de servicios. ¿La compensación puede estar en ese planteamiento de Zorrozaurre que se está haciendo con ampliaciones, claro, industriales, tecnológicas, vamos, que más que industriales?
Lo que pasa que cuando algunos dicen, no, es que el modelo no puede ser exclusivamente el de servicios. Claro, yo también digo eso. Soy el primero que digo eso. No puede ser que exclusivamente el modelo sea el turístico. No, no. Bilbao, si tiene una apuesta decidida, es por los servicios avanzados a la industria. Esa es nuestra apuesta decidida como ciudad. Estamos, junto con la Diputación Foral de Vizcaya, hemos puesto en marcha la torre, ¿no?, la torre del antiguo edificio del Banco Bilbao-Vizcaya, esa torre BAT que en estos momentos ya está llena y hay que proceder a otras nuevas cuatro plantas. Nosotros en Zorrozaurre pusimos dos parcelas a disposición de parques tecnológicos del Gobierno Vasco. Ya hemos tenido que tener otras dos parcelas. Bueno, nuestro modelo es el de un desarrollo económico que esté vinculado a los servicios avanzados a la industria. Pero es verdad, dicho eso, que en estos momentos el turismo tiene una aportación a nuestro Producto Interior Bruto que está por encima zona del 6%. Y eso significa creación de empleo y eso significa generación de riqueza. Luego, tiene que ser un modelo de desarrollo económico que sea equilibrado.
Sí, antes mencionaba lo de la protección a los vecinos y aquí tengo que llevarle a un tema como es el de la seguridad, ¿no? En muchas ocasiones hemos comentado que no tenemos un problema de seguridad en Bilbao. ¿Sigue insistiendo el alcalde en esto a pesar de estas polémicas surgidas con lo de Santucho y demás?
A ver, yo lo que quiero dejar claro, es difícil, no tengo un problema de seguridad en la ciudad. Y a aquel que le han robado en su comercio, que le han robado en la calle, dirá, pero este alcalde, ¿qué está diciendo? ¿No se entera de lo que pasa? Claro que me entero de lo que pasa. En mi propia familia hay personas que han sufrido esa situación. No vivimos en una burbuja. Lo que decimos es que tenemos que tener cuidado con insistir en que Bilbao es una ciudad insegura, porque los datos no dicen eso. Y cuando hablo de los datos, hablo de los datos en términos comparativos. Estamos viendo lo que ha pasado recientemente en Madrid, ¿no? Con dos discotecas, dos tiroteos en una discoteca, dos personas fallecidas. Estamos viendo este fin de semana cómo en Barcelona el problema de la seguridad está, bueno, ¿no?, encima de la mesa. En Bilbao, lo que yo digo es, seguimos siendo una ciudad segura. Seguimos siendo una ciudad segura. Claro que pasan cosas y por eso tenemos un pacto de seguridad. Y por eso trabajamos cada día, ¿para qué? Para tener más policía en la calle. Además, una policía que esté en contacto directo con los vecinos. Por eso los talleres de seguridad. En contacto directo con los comerciantes. Que puedan identificar en cada distrito a quiénes son las personas que se van a encargar de la seguridad en su distrito. Esa policía de barrio, ¿no? Y lo que estamos haciendo es también descentralizar la policía. Nuevas comisarías que hemos abierto en estos años en la Plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, en El Cano, en la zona de Indautxu Abando, y que abriremos en las próximas semanas en Deusto. Estamos haciendo una política de que la seguridad esté encima de la mesa, de que cada vez haya más policía en la calle y, de hecho, bueno, hemos visto como incluso en fiestas de Bilbao se nos ha criticado por la presencia excesiva de la policía. Pues mire, este alcalde va a seguir trabajando para que la presencia policial en la calle sea cada vez mayor, porque entiendo que la ciudadanía, cuando ve a la policía municipal y a la Ertzaintza, tiene una mayor percepción de seguridad. Y eso va a ser lo que vamos a seguir haciendo para que la gente se sienta cada vez más segura.
Sí, algunos oyentes apuntaban, ¿no?, los centenares de móviles robados, etcétera, que ha habido durante la Semana Grande, todo este tipo de cuestiones.
Sí, pero ha habido mil y pico robos de móviles y ha habido 1.600.000 personas en la calle. Esa es la realidad. Pongámoslo en porcentaje. Esto, decirle esto a las mil y pico personas a las que les han robado el móvil, ya sé yo que es complicado, pero la realidad es que la presencia policial en un entorno con tantas decenas de miles de personas a la vez en la calle, yo creo que ha sido espectacular y que la actuación policial también ha hecho que hayan crecido mucho las detenciones. Ha habido muchas personas detenidas, lo cual quiere decir que la eficacia policial y la profesionalidad de la Policía Municipal también hace que la seguridad sea mayor, ¿no? Y por esa vía vamos a seguir.
Por cierto, un partido de la oposición le pedía también otra comisaría en Santucho y no sé si tienen contemplado.
Lo que pasa es que ese partido de la oposición hace, bueno, estos comentarios que son legítimos, por supuesto, pero cuando estamos reunidos, ¿no?, en el análisis y evaluación del pacto de seguridad, no hace ninguna propuesta concreta. Y el pacto de seguridad, que va hasta el 2023, tenía previstas tres nuevas comisarías. Y son las tres que le he dicho. El pacto de seguridad va hasta 31 de diciembre de 2023 y para el 31 de diciembre del 2022 tendremos las tres comisarías en marcha. Yo creo que de eso es de lo que tendríamos que congratularnos y seguir dando pasos. Y si es necesaria una comisaría en Santucho, planteémosla y veremos en un futuro. Eso requiere recursos, obviamente, y desde luego nunca voy a decir que no a algo que surja de esa reflexión, de ese diagnóstico conjunto, pero no un diagnóstico que sea basado en el simple rédito electoral, que creo que es jugar muy a corto plazo, y lo que necesitamos es políticas que den confianza, que den estabilidad y que generen certidumbre en la ciudadanía.
O sea, que una cosa es lo que se dice ante los medios de comunicación y otra lo que se dice internamente en las reuniones,
bueno,
entonces.
Yo tengo que decir que en la última reunión del Pacto de Seguridad, que fue hace 2-3 semanas, nadie hizo ese planteamiento.
Bueno, pues ese es uno de los capítulos que preocupa a la gente, y hay también el que pone en cuestión precisamente que la policía municipal esté en los barrios, ¿no? Dice, claro, Irala, San Adrián, etcétera, muchos están haciendo esas miradas y dicen, por aquí no vemos nunca a nadie.
Bueno, la realidad es que nosotros creemos y queremos que la presencia policial se dé en todos los barrios. Los análisis que hacemos preguntando, ¿no?, precisamente a la ciudadanía, los análisis que hacemos a través de encuestas sobre la presencia policial, que es algo que nos importa mucho, nos da un dato muy positivo en ese sentido. En todos los distritos la gente ve más policía en la calle, en todos los distritos, y si hay algún barrio concreto, de algún distrito concreto, que tenga esa situación, pues lo analizaremos y pondremos los medios necesarios para que la gente vea policía en la calle, que es lo que queremos que ocurra.
Antes ha mencionado precisamente la creación de empleo, relacionada precisamente con el turismo, todo lo que va creciendo ahí. Haría falta una consolidación, ¿no?, de ese empleo precisamente también en Bilbao.
Sí, yo creo que ahí con el empleo son dos cosas, ¿no? Primero, que se genere empleo. Eso en sí mismo ya es importante, y ahí estamos viendo cómo empresas tecnológicas se están implantando en Bilbao, empresas que tienen que ver con la ciberseguridad ponen su centro de innovación mundial en Bilbao, vemos cómo el BBVA acaba de poner en marcha dos empresas con un componente tecnológico importantísimo, cuya previsión es contratar a 200 jóvenes en cada una de las empresas. Estamos dando pasos muy importantes y Bilbao está en una situación muy atractiva en este caso para la generación de actividad económica y generación de empleo. Y la segunda cuestión que tiene que ocurrir es que ese empleo sea un empleo de calidad. ¿Qué quiere decir que sea un empleo de calidad? Que esos jóvenes que van a ser empleados en todo este tipo de proyectos, con ese empleo puedan llevar a cabo sus proyectos vitales. Y su proyecto vital pasa pues por tener acceso a la vivienda, fundamentalmente, ¿no?, para que puedan desarrollar su proyecto familiar, ¿no? Cuando hablamos del reto demográfico, tiene mucho que ver con esto. Si a nuestros jóvenes no les damos la posibilidad de emanciparse, y para emanciparse el empleo y la vivienda son los dos factores fundamentales, pues tenemos un déficit.
Pues Bilbao se está poniendo caro, para Bilbao, emanciparse.
Sí, sí. Bueno, tengo un hijo de 28 años que todavía vive con nosotros, y tengo un hijo de 32 años que vive en un piso alquilado. Por lo tanto, claro, lo vivo directamente, ¿no? Por eso todo lo que se haga ahí en el ámbito de las políticas de vivienda creo que es muy importante, precisamente para posibilitar esa emancipación y ese hacer frente al reto demográfico.
¿Y en Bilbao se está haciendo lo suficiente en ese terreno, en el de la vivienda?
En política de vivienda nunca es suficiente, siempre se puede hacer más, porque tendríamos que intentar llegar a todos los jóvenes que quieren emanciparse, que quieren dar ese paso, ¿no? Pero en Bilbao todavía a día de hoy mantenemos el liderato también, ¿no?, a nivel del Estado, porque somos la ciudad que más ratio de vivienda protegida pública tiene de todo, del conjunto del Estado, ¿no? Pero no nos conformamos con eso, queremos ir a más, obviamente, ¿no?
Bueno, le voy a preguntar por algunas cuestiones que los oyentes han demandado, que yo no, bueno, algunas hemos contestado ya, lógicamente ha contestado según las preguntas que le iba haciendo. Hay quien hace referencia, por ejemplo, a la rotonda del puente Euskalduna. Si no le parece a usted una chapuza también, dice, los vehículos tienen que hacer 4 semáforos más y rodear un hospital para acceder al puente.
Vamos a ver, la rotonda del puente Euskalduna se ha complicado un poco más de lo que era antes, pero yo, que como seguramente muchos de los oyentes saben, vivo en Deusto y paso muchas veces por ahí, pues tampoco creo yo que sea una cuestión tan complicada. Y por cierto, esa rotonda, esa situación, estaba prevista ya en el planeamiento desde mucho antes del 2015.
Sí, sí, eso estaba ahí. Dice, ¿cómo pretenden acabar con los pelotones de ciclistas y de patinetes que circulan a todas horas impunemente? Habla del Paseo del Canal, por ejemplo.
Bueno, también suelo ir de vez en cuando, ¿no?, por el paseo, cuando el tiempo libre me lo permite. A ver, no podemos tener un policía en cada lugar del paseo. Eso es algo que a mí me gustaría trasladar a la ciudadanía. Pero por otro lado, sí tenemos que intentar atajar esa situación y multar a quienes, bueno, pues a quienes tienen ese tipo de actuaciones que complican la vida a los paseantes, a los viandantes, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene mucho que ver con los propios comportamientos, o sea, con la propia responsabilidad. O somos corresponsables o pensar en que lo haga todo la policía es imposible. Así que intentaremos multar, pero pedir, ¿no? Como hemos hecho muchas veces en campañas, que la ciudadanía sea responsable a la hora de actuar y de transitar por la ciudad,
¿no? Algunos se ponen en cuestión lo del Bilbao a 30, dicen que a la gente no lo respeta, por ejemplo, bueno, o no se les hace respetar.
Algunos no lo respetan, mayoritariamente sí se respeta, ¿no? Y por eso hemos puesto ahí los radares pedagógicos para que la gente vea cuál es el límite o cuál es la velocidad a la que circula, a la que transita. Y, desde luego, lo que ha ocurrido son dos cosas. Han bajado los accidentes y hay menos ruido en la ciudad. Luego, bueno, está teniendo un efecto positivo.
También hay otra cuestión que tiene que ver con la Policía Municipal y con los coches. Están preguntando, ¿para cuándo la flota de coches de la Policía Municipal va a ser eléctrica también?
Bueno, pues habrá que ir acompasados. En estos momentos se están haciendo compras que van en la línea de tener cada vez coches, bueno, autobuses y coches que sean híbridos o eléctricos. Bueno, obviamente no se puede cambiar toda la flota de golpe, y a medida que vaya, bueno, pues que vayamos progresando en esas políticas, ¿no? Que han venido sin ninguna duda para quedarse, también afectará a la propia flota de vehículos municipales, sin ninguna duda.
Bueno, hablando de presupuestos, hay varias preguntas. Uno dice, ¿qué opina de los presupuestos de distrito? ¿Le parece justo el mismo presupuesto para distritos con diferentes necesidades, población, tamaño, etcétera?
Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, tenemos el Ausoquí de Plana, que destinamos 1,5 millones en cada uno de los distritos al desarrollo de actuaciones en los distritos que sean decididas por las asociaciones de esos distritos. Pero claro, es que luego la actuación en los barrios, la inversión en los barrios, además de esos 12 millones que cada año se invierten, este año son más de 39 millones de euros que se invierten en los distritos, que se invierten en ascensores. Los 4 ascensores que hicimos en Altamira no tienen... están ahí. Los que estamos haciendo en Ocharcuaga en estos momentos están ahí. Es decir, hay una actuación que va mucho más allá de esos 12 millones que se deciden en los sitios y que el ayuntamiento trabaja precisamente para ese concepto que yo te trasladaba antes, de que la ciudad esté equilibrada desde un punto de vista social y desde un punto de vista urbano también.
Bueno, tengo preguntas de ascensores. Hay un clásico que es el de Begoña.
Bueno, el ascensor de Begoña no es nuestro, está en un conflicto de carácter judicial con el gobierno vasco, y en cuanto eso se resuelva lo asumiremos y lo pondremos en marcha. En ascensores, el año 2015 había 20 ascensores en Bilbao. Hoy, año 2022, solo 7 años después, hay 60 ascensores en Bilbao. Luego vamos a seguir trabajando por la accesibilidad.
Algunos dicen, ¿y qué me dice de hacer alpinismo, por ejemplo, en la Plaza del Gas para subir hasta el Parque Echevarría?
Es que bueno, pues hacer alpinismo. Es complicado. Tenemos el ascensor de Zumalacárregui ahora, ¿no? El del metro, que nos ayuda mucho más de lo que antes. Y tenemos el ascensor que está a mitad de la cuesta, que sube, que gana un desnivel, ¿no? Todo a la vez no se puede hacer, pero creo que se ha hecho mucho.
Bueno, tengo muchísimas más preguntas, se las voy a trasladar, ¿eh?
Cuando quieras, Coldo, que será de verdad un placer responder, y sobre todo responder a la ciudadanía que pregunta, que es nuestro objetivo.
Bueno, pues vamos a hacerlo con más regularidad, así ya van a tener oportunidad, porque me han quedado muchísimas. Juan Mario Burto, alcalde de Bilbao, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Pues gracias a vosotros, Coldo, y un abrazo a la audiencia de Radio Popular.
Es que recasco.